Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Bueno, Dani, hoy, tal como lo prometí, en vivo y en directo, la columna de hoy. Hoy es la última columna del año y tiene como título Entender lo que nos deja el año 2022 para estar preparados a lo que nos depare el 2023. Y como recién lo decía, esta última columna, se señalarán algunos eventos que han sido, en algunos casos, significativos, otros importantes, porque tuvieron o tienen importancia geopolítica y geoeconómica. Y, por supuesto, habrá algunos que seguramente este analista que les habla olvidará, y desde ya vayan mis sinceras disculpas. Obviamente, el conflicto armado entre Ucrania y Rusia marca fuego este año, aunque bien podría denominarse una guerra anunciada. Si recordamos la anexión de facto de Crimea en el 2014 y los enfrentamientos entre fuerzas separatistas prorrusas y el gobierno de Kiev en la región oriental de Ucrania, más precisamente en el Donbass. Pero a finales de febrero próximo pasado, el presidente Vladimir Putin decidió la invasión de un país soberano en una seria violación al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas. Pero como en reiteradas columnas se señaló, Ucrania nunca ha sido, desde su independencia en 1991, y cualquiera fuera su color político de gobierno de turno, una verdadera democracia. Por el contrario, y hasta la actualidad, tiene una corrupción endémica y que ahora se vale de las ambiciones geopolíticas de Washington y la NATO para que la subvencionen con miles de millones de dólares y armas para hacer frente a Moscú. Y prueba de ello es la ayuda proporcionada por los Estados Unidos, que a principios de este mes de diciembre alcanzó los 51.246 millones de dólares, más lo que se está estudiando en esta semana en el Congreso, un agregado de 47 mil millones de dólares más. Y estos montos, hablo de los exactamente 51.246 millones, este monto es casi igual lo que aportan los 27 miembros de la Unión Europea, que alcanza los 55.211 millones. Y estos montos para financiar tienen, comparados, por ejemplo, con la ayuda humanitaria de Naciones Unidas que tiene proyectado para el 2020, que son los siguientes, los voy a dar. Voy a hablar en millones de dólares: Afganistán, 4.630, El Salvador, 98,4, Haití, 714, Honduras, 280, la Autoridad Nacional Palestina, 510, Siria, 4.400, Somalia, 2.270, Sudán del Sur, 1.700 y Yemen, 4.280 millones de dólares. Todo esto suma aproximadamente 18.883 millones. Entonces, constituye esto realmente una hipocresía institucionalizada. Y si a esto le sumamos el armamento de todo tipo que se le ha suministrado a Kiev, en particular misiles Patriot, que hay que tener en cuenta que para poder no van a ser una respuesta total y eficiente a la defensa antiaérea ucraniana. En principio, porque vos sabés, Dani, cuántos operarios se necesitan, valga la redundancia, para operar una batería antimisiles Patriot.
No lo sé, pero capaz que es un grupo de por lo menos 10.
90.
90 por cada base.
Por cada brazo.
Por cada lanzadera.
Exactamente. Por lo tanto, necesitas preparar a esas personas. Y en Estados Unidos, al menos, la preparación de un equipo de Patriot, de 90 operarios, tarda justo 90 días. Por lo tanto, además no tienen una sola batería de Patriot, por ejemplo, ubicada en Kiev, no le garantiza a Zelensky que pueda cubrir la defensa de toda la ciudad, sino una gran parte nada más. Por eso es relativa la importancia de los Patriot como ayuda logística de los Estados Unidos, pese a que valen mucha plata. Pues bien, evidentemente, en esto, la suministración de armas de primer nivel, no favorece el avance de las negociaciones entre las partes, y mientras tanto, el invierno llega a Europa, y se hace palpable la crisis energética y financiera, y un escenario bélico en el que Moscú apuesta al desgaste y la destrucción de las infraestructuras de Ucrania, que como en toda guerra moderna, se cobran miles de vidas inocentes, insensiblemente denominados daños colaterales, pero del que ninguna de las partes está libre de pecado. Por su parte, China. En China se dio, en la reunión del plenario del Partido Comunista Chino, celebrada en octubre próximo pasado, la reelección del presidente Xi Jinping, posible gracias a la reforma constitucional previa, y lo ubica a la altura del padre de la China moderna, Mao Zedong, y del líder aperturista Deng Xiaoping, pero significa la institucionalización del culto a la personalidad y asegura la fuerte autocracia que caracteriza al régimen. Sin embargo, esto no oculta la resistencia a las políticas de Beijing, de los habitantes de Hong Kong y, más recientemente, algunas protestas en distintas ciudades del gigante asiático por las medidas draconianas relacionadas al COVID-19, cuyos casos están en aumento y abre la posibilidad de nuevas cepas, con el consiguiente impacto global. En política exterior, y esgrimiendo la denominada diplomacia de los lobos, se reivindica recuperar la provincia rebelde, Taiwán, utilizando la presión militar, lo que ha provocado una alta tensión en las relaciones con los Estados Unidos. Pero Beijing toma nota del desarrollo bélico del conflicto ucraniano, de los reveses de Moscú y las respuestas de Occidente ante una eventual invasión china al territorio taiwanés. Esta nueva diplomacia, que se aleja de la anterior, la diplomacia del panda, más cautelosa y largoplacista, tiene un giro que también se puede apreciar en lo geoeconómico, con la diplomacia de las deudas. A través de los préstamos millonarios en dólares e inversiones directas en infraestructura y en recursos naturales estratégicos a países en vías de desarrollo, lo que, al no poder reintegrar los préstamos, deben renunciar a parte de su soberanía para satisfacer los intereses de Beijing. El caso testigo, Sri Lanka. El otro campo en el que ha aumentado su presencia es en el campo espacial, con la estación Tiangong, o Palacio Celestial, y sus objetivos en la Luna relacionadas con su programa de fusión nuclear y la minería lunar, todo lo cual se complementa con el desarrollo científico-tecnológico y de la inteligencia artificial. Pero esta China de Xi Jinping no solo constituye un desafío a los Estados Unidos y Occidente en su objetivo de lograr la hegemonía global, sino también el modelo chino es un desafío a las democracias liberales del mundo. En cuanto a Rusia, su pueblo solo conoce las autocracias, desde la zarista, pasando por la soviética, a la actualidad, con casi un cuarto de siglo de Vladimir Putin, que en una visión imperial y revisionista, si bien le ha devuelto la autoestima a los rusos, que parecía enterrada junto con la Unión Soviética, lo llevó primero a anexarse en el 2014 Crimea y luego la guerra ya señalada, que tal como ha evolucionado hasta el presente, denota una mala valorización estratégica y una pésima ejecución táctica por parte de Moscú, que sin embargo no ha sufrido en lo inmediato los efectos negativos que esperaban Washington y Bruselas con las sanciones aplicadas. Por un lado, por algunas políticas económicas y financieras implementadas por el Banco Central Ruso. Por otro, la coerción energética a Europa ha dejado en evidencia que algunos miembros de la Unión Europea son más condescendientes con Rusia, como lo son los casos de Alemania, Francia, Italia, Grecia, o bien se han declarado en contra de las sanciones, como la Hungría de Viktor Orbán o la aliada incondicional, la Bielorrusia de Lukashenko. Y por supuesto, más allá del viejo continente, la reafirmación de sus alianzas estratégicas con China, Corea del Norte, Irán, Siria, la mayoría de las ex repúblicas soviéticas del Asia Central, con las dictaduras latinoamericanas de Cuba, Nicaragua y Venezuela, sin olvidar la alianza histórica con la India. A su vez, en esa visión revisionista rusa, el Ártico constituye un objetivo estratégico en lo geopolítico y geoeconómico, más allá que se ha propuesto constituirse en una superpotencia en el campo de misiles hipersónicos, mientras que en el plano interno el régimen no ha podido acallar ciertas manifestaciones contrarias al autoritarismo y a la persecución de opositores, sumado al costo material y en vidas que ocasiona el conflicto con Ucrania. Esto ha llevado recientemente a reunir en las afueras de Varsovia, Polonia, a ex dirigentes rusos en el exilio que quieren el fin del actual régimen y la reconstrucción de un Estado democrático, algo que nunca ha vivido Rusia y cuyo futuro podría estar atado a la definición de la guerra con Ucrania. Por su parte, los Estados Unidos, en el plano exterior, se ha embarcado financiera y logísticamente en el conflicto ucraniano, pero mantiene su prioridad geopolítica, que es el desafío que constituye China en el escenario hacia Pacífico, tal como quedó demostrado en la reciente reunión de la OTAN en Madrid, España, con su ampliación a incluir a Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, y a definir a Rusia como una amenaza real y al gigante asiático como el contingente sistémico. No solo en el plano del comercio global y del desarrollo científico-tecnológico, sino también militar, por la cuestión Taiwán. Pero su posición estratégica deja en evidencia, por una parte, respecto a Europa, aprovechar la crisis energética para lograr una mayor dependencia de la Unión Europea en la importación del gas licuado estadounidense. Y por otra parte, en el segundo plano de sus prioridades, lo pone a Oriente Medio, donde si bien Irán y su programa de desarrollo nuclear con fines militares es visto como una amenaza, más allá de las sanciones económicas y financieras aplicadas al régimen de Teherán, Washington parece admitir que lidiará con un Irán potencia nuclear consumada. Mientras, en el plano interno, la administración demócrata enfrenta un escenario complicado, pese a haber resistido el embate republicano en las elecciones de medio término, pero cuestiones como la inflación, la cuestión migratoria, los elevados gastos públicos dirigidos tanto al financiamiento del conflicto europeo como a políticas sociales, y una caída de la imagen de Biden, abre un interrogante en cuanto si el próximo inquilino de la Casa Blanca será demócrata o republicano. En síntesis, Estados Unidos, tal como lo describiera el gran escritor mexicano Octavio Paz, se debate en lo externo y en lo interno entre el imperio o la república.
Hasta aquí entonces la primera parte.
Sí, señor.
Muy bien, en un ratito entonces vamos a volver, le pasamos la pelota a Rocío, digo porque son las 12 del mediodía y es tiempo de informarse.
Sí, señor.
Y en un ratito estamos de vuelta. Acá estamos, y estamos para la segunda parte de la columna final del año 2022 del profe Luis Fuensalida, aquí a vivo en el estudio de Radio High.
Y adquiriéndome la media luna.
Claro, yo quiero decir que trajo medialunas, quedó ahí el micrófono medio. Trajo medialunas el profe y churros, y la realidad es que todavía no pude hacerme ni de uno, y veo que los demás están masticando, asumo que se están terminando. Pero no importa, la vida es así, yo tengo una obligación. Vamos a la segunda parte.
Segunda parte. Pasemos entonces ahora a realizar un sintético análisis del escenario de Oriente Medio, comenzando por la gran amenaza al equilibrio del poder en aquella región y patrocinador del terrorismo a nivel global, Irán. Un régimen que ha duplicado su capacidad histórica de enriquecimiento iranio y la presencia de material nuclear en tres lugares no declarados, todo lo cual posibilita que en lo inmediato de hacerse de armas nucleares. A esto debemos sumar el acelerado desarrollo de vectores estratégicos y tácticos, léase capacidad misilística, al igual que la fabricación de drones, de los cuales miles han sido utilizados por Rusia en el conflicto con Ucrania. Una guerra que tiene consecuencias positivas para Teherán, pues consolida su presencia en Siria al ser retirada la mayor parte de las fuerzas rusas de ese escenario, también reforzando a sus proxies, Hezbollah en el Líbano, Hamas y Yihad Islámica en el teatro palestino y los hutíes en la guerra civil en Yemen. A lo que habría que añadir que es el principal exportador de crudo a una China que necesita del mismo, lo que reafirma la alianza estratégica tanto con Beijing como con Moscú, aunque no hay que olvidar que la teocracia se ha visto sacudida recientemente por manifestaciones de protesta, en casos tales como el asesinato de la joven Mahsa Amini, perpetrado por su aparato represivo, la detención de la actriz y activista de los derechos de las mujeres, Taraneh Alidosti, protagonista de la película galardonada con un Oscar, El Viajante, y la condena a muerte del jugador de fútbol, Majid Reza Ghanahbar, a quien se ejecutó el pasado 20 de diciembre en plena calle. Por su parte, el Reino de Arabia Saudita percibe al régimen iraní como una amenaza geopolítica para el mundo árabe suní, como lo representa en la guerra civil yemení. Para ello, no solo está esgrimiendo una política para aliviar las tensiones diplomáticas con Washington con el fin de renovar y acrecentar su arsenal, sino también con su beneplácito a los acuerdos de Abraham y el acercamiento a Israel. Asimismo, desarrolla nuevos activos complementarios a los ingresos que le proporciona la exportación de combustibles fósiles. Por su parte, la Turquía de Erdogan, más allá de las crisis financieras, las críticas y protestas por violaciones a derechos civiles y persecución de opositores y el continuo conflicto con la minoría kurda, ha recogido frutos de una remixada diplomacia neo-otomana con su influencia en el Cáucaso, tras la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, el control en territorio sirio de los grupos independentistas kurdos y el manifestarse como mediador en el conflicto ruso-ucraniano. No obstante, las tensiones de Ankara con Grecia, Chipre y Egipto en el Mediterráneo Oriental por los yacimientos submarinos de gas, sumado al apoyo al gobierno libio de Trípoli, coloca a Turquía al borde de peligrosas crisis. El otro actor importante en Medio Oriente es sin duda Israel, la cual es hoy la única potencia nuclear en la región y la única democracia, que más allá de su poder duro, ha desplegado una estrategia de alianzas con países árabes a través de los acuerdos de Abraham, que se suman a los tratados de paz ya existentes con Egipto, Jordania, lo cual se enmarca en una percepción real en relación de las prioridades presentes y futuras de Washington, las cuales ya fueron señaladas, y en el continuo accionar del terrorismo palestino y la amenaza existencial que constituye Irán. Sin embargo, y retomando los señalados acuerdos de Abraham, hay que tener muy en cuenta que los intereses geopolíticos y geoeconómicos de las élites gobernantes o las élites árabes gobernantes que han posibilitado los acuerdos en muchos casos chocan con la llamada calle árabe, influenciada por el yihadismo islámico, un foco continuo de crisis y conflictos. ¿Y qué nos deja este año el escenario de Extremo Oriente? Bueno, ya se señaló la visión geopolítica y geoeconómica de China, pero es preocupante el desarrollo de armas nucleares estratégicas intercontinentales de Corea del Norte y sus continuas provocaciones misilísticas, tanto hacia Corea del Sur como al Japón. Japón, quien calificó a China como un desafío estratégico sin precedentes, lo que ha motivado un giro en la política de defensa nipona, reforzando y hasta aumentando sus capacidades militares, en particular en el sector misilístico, y como ha sucedido en este mes de diciembre, se presentó el proyecto de un nuevo caza de última generación que reemplazará al Mitsubishi 2 con el que cuenta la Fuerza Aérea, que implica una inversión de 48 mil millones de dólares. Por su parte, la India, tal como se analizó oportunamente en una columna del mes pasado, tiene como objetivo constituirse para el 2050 en la tercera potencia global junto a los Estados Unidos y China, con un potencial humano que podría superar al gigante asiático, con un ambicioso desarrollo científico tecnológico, la exportación de mano de obra cualificada en la industria cibernética e inversiones directas en ese sector, y por supuesto sin olvidar que India es una potencia militar nuclear, lo que siempre reaviva los temores de un nuevo conflicto con otra potencia militar nuclear, Pakistán, con quien mantiene recurrentes crisis y conflictos armados por la región limítrofe de Cachemira. Además, el gobierno indio, en enero próximo, realizará las primeras maniobras aéreas conjuntas con Japón. Pero si algo caracteriza al Extremo Oriente son las grandes diferencias que presenta, con regiones menos desarrolladas, como el caso de Sri Lanka, Bangladesh y hasta el mismo Pakistán, con índices de desarrollo humano tan bajos como podemos encontrar en África, y regiones que, por el contrario, están a la vanguardia, como Japón, Corea del Sur, Singapur y obviamente China. En cuanto al continente africano, hay regiones que sufren conflictos armados recurrentes que, tras las banderas de luchas étnicas, tribales o ideológicas, están los intereses geopolíticos de las grandes potencias, tanto en el control como en el monopolio de recursos naturales estratégicos. El ejemplo más claro lo constituye la República Democrática del Congo, inmersa en una guerra civil sin fin, donde se dirime la posesión de los yacimientos de coltan, las mayores a nivel global, un recurso estratégico para el desarrollo de tecnologías de punta aeroespacial y militar. Por su parte, en particular, la región subsahariana, a las muertes causadas por enfermedades endémicas como el ébola, el paludismo y el sida, se suman las acciones terroristas de organizaciones yihadistas islámicas como el Boko Haram en Nigeria y estados limítrofes, o en Somalia, Al-Shabaab, o el grupo islámico combatiente marroquí en la región del Sahel. Mientras en la cuenca del Mediterráneo, Libia sigue siendo un estado fallido tras la caída y asesinato del dictador Muammar Gaddafi, mientras Marruecos enfrenta el conflicto interno con el grupo yihadista antes señalado y mantiene recurrentes crisis con España por la cuestión de las olas migratorias hacia la península ibérica, puerta a la Unión Europea. Sin embargo, la monarquía de Rabat ha sabido aprovechar el éxito de su selección de fútbol en el Mundial de Qatar para influenciar a su diáspora, reivindicando la descolonización, aunque contradictoriamente ejerce una ocupación colonial en el Sáhara Occidental. Y al mismo tiempo, el régimen que persigue a los disidentes, forzando a las migraciones de muchos marroquíes, y tanto Marruecos como Argelia aprovechan la crisis energética europea, extorsionando con el flujo energético a Europa. Por su parte, tanto Sudán como Sudán del Sur presentan recurrentes luchas étnicas y religiosas, que en realidad es la pugna en las ganancias en la extracción del petróleo con inversiones extranjeras, en los yacimientos del sur y en las que generan las exportaciones desde Jartum en el norte. Por último, los extremos. Egipto, bajo el régimen de Al-Sisi, no es precisamente una democracia, pero es un coto a la influencia yihadista. Sigue siendo la mayor potencia de África y ha encarado la participación en la exportación de gas proveniente de los yacimientos submarinos del sector del Mediterráneo, que han dado lugar a la reciente firma de los acuerdos entre Israel y Líbano. Además, apoya al gobierno rebelde libio de Bengasi y se muestra contrario a las ambiciones turcas en el Mediterráneo Oriental. En el otro extremo, Sudáfrica, que junto con Nigeria son los dos principales actores en la región subsahariana, ambos por sus recursos naturales, oro, diamantes y uranio el primero, el petróleo el segundo. Finalizando, Dani, este recorrido global del 2022, Latinoamérica sigue siendo víctima de sus propios errores, de los populismos de izquierda con su impronta autoritaria, como las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, inmersas en gravísimas crisis humanitarias, pero que no les impide apoyar a movimientos terroristas como la FARC disidentes o la RAM en nuestro país y la CAM en Chile, sin olvidar sus alianzas con otros regímenes autocráticos o teocráticos como son China, Rusia e Irán. Pero también son funcionales a estas dictaduras organizaciones como el Foro de San Pablo y su versión remixada, el Grupo de Puebla, a los que adhiere gobiernos de ideología afín como el México de López Obrador, la Colombia de Petro, el Chile de Boric y la Argentina de los Fernández, aguardando con expectativa a cómo se desenvolverá el próximo Brasil de Lula da Silva, que se ha caracterizado siempre por su pragmatismo. Por su parte, las democracias liberales de la región proyectan economías de mercado más inclusivas, como los ejemplos de Uruguay, Paraguay o Costa Rica, mientras Ecuador, que pudo derrotar en las urnas al populismo correísta, lucha por consolidar la democracia ante el embate del crimen organizado y por la inclusión más justa de las comunidades indígenas. Mientras que el Perú, pese a exitosas políticas económicas, se debate recurrentemente en crisis institucionales. Y una amenaza común a la mayoría de los gobiernos latinoamericanos lo constituye la expansión del narcotráfico, en algunos casos convertido en narcoterrorismo. Sin que olvidemos que las crisis económicas y sociales, en algunos casos endémicas, hacen de los países del subcontinente fácil presa de los intereses geopolíticos y geoeconómicos de las grandes potencias, o, como en el caso de la crisis del Mercosur, imposibilite una real y eficiente integración regional. Y no puedo dejar pasar la vergonzosa y lamentable política exterior argentina, alineada con los peores regímenes. En fin, es indudable que estamos asistiendo a una transformación del escenario internacional, tanto en lo geopolítico como en lo geoeconómico, afectado por las crisis, los conflictos y las pandemias, y que incluso trasciende el ámbito terrestre para proyectarse al espacio exterior, materia de análisis de la geopolítica espacial. Por todo esto, Dani, la frase final que he elegido es de Henry Kissinger, que dijo lo siguiente: no se trata de que lo que es verdad es lo que cuenta, sino de lo que se percibe como verdadero.
Hasta aquí entonces la columna completa de Luis. Qué temazos, ¿no? Un año mirando por el espejo retrovisor y seguramente el año que sigue no va a ser más sencillo porque muchos de los temas que están planteados aquí no tuvieron resolución o no la van a tener. No, ni siquiera en el año que viene, ¿no?
Y no sabemos el tipo de resolución que puede tener. O sea que me quedó algo en el tintero, pero por una pregunta personal tuya.
Sí.
¿Te acordás cuando hice la columna acerca de lo que era la geopolítica espacial? Uh-huh. Si mal no recuerdo, vos me preguntaste casi al final de la columna y yo te contesté que la última vez que el hombre estuvo en la Luna había sido en 1972. Entonces vos me preguntaste por qué pasó tanto tiempo y bien gracias a la Luna, en una palabra.
Se invirtió mucho en, claro, en el espacio, no interesó volver a la Luna.
Exactamente. Y las razones estuve buscando, porque tu interrogante me quedó picando como pelota en el área. Uh-huh. Y en principio, como bien decís, hoy en día enviar una misión tripulada a la Luna, estamos hablando de un costo de 25.000 millones de dólares. Uh-huh. Así nomás. Entonces, cuando en el 72, que fue la última vez, que en total, contando desde el Apolo 11, fueron 12 la cantidad de astronautas o el hombre que pisó la Luna. Desde el 72 en adelante, por los elevados costos, y que ya se veía que no era un fuerte en la propaganda de la lucha en la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, poco a poco fue quedando en el olvido hasta que, como bien dijiste, pasaron decenas de años, porque estamos hablando del año 72, y que la Luna pareció pasar al olvido. Sin embargo, entonces, la pregunta que vos me hiciste, ¿por qué ahora? Y el por qué ahora, fundamentalmente, porque se están dando dos cosas. Por un lado, ya no se ve solamente la Luna como una simple pantalla que pueda ser la pantalla de defensa ante asteroides que andan sobrevolando el universo y que pueden llegar a la Tierra, ni tampoco solamente un lugar árido, sin atmósfera, sino que se ha determinado que tiene alguna importancia en minerales, más que nada, bueno, los chinos que han determinado la existencia del isótopo helio-3 para el tema de los procesos de fusión nuclear, sino también, otra cosa fundamental, es que en eso coincide tanto Estados Unidos con la misión Artemis, como los chinos, es conveniente para viajes, por ejemplo, a Marte o a otras partes del espacio exterior, tener una base permanente en la Luna. Y eso es lo que se intenta hacer, que es construir una base permanente para ser, digamos, una estación espacial sobre, no digo Tierra, sobre Luna.
Ahora, si cuesta 25.000 millones de dólares mandar una persona a la Luna, ¿cuánto cuesta mandar una persona a Marte?
Muchísimo más.
¿Y con qué sentido? Digo, cuando tenemos problemas tan graves por acá para resolver, yo entiendo que el tipo que está en la carrera espacial le importa un bledo si hay alguien que no está comiendo hoy en Buenos Aires o en Miami o donde fuere. Pero la realidad es que hay que resolver temas tecnológicos en la Tierra tan complejos como el cambio climático, como tantas otras cosas. Y digo, gastarla en ver si llegamos a Marte para sacarse una foto y volver parece como ridículo hoy.
Sí, además, como dice el refrán, ¿no? Lo ordenado empieza por casa primero. Por ejemplo, vos dijiste el tema del cambio climático. También serviría grandes sumas de dinero, y más si, por ejemplo, hubiera una cooperación internacional entre las grandes, en las tres potencias más grandes, respecto a lo que parece ser el cáliz de la energía, ¿no? Que es el proceso de la fusión nuclear, que podría dar una energía mucho más limpia y más duradera. Entonces, quizás es eso, para tener en cuenta el tema del cambio climático.
Lo digo porque, a ver, cuando te hice la pregunta, la hice pensando, ¿en serio llegaron a la Luna? Capaz que no llegaron nunca, dijeron, bueno, ya hicimos la foto, la selfie, ahora volvamos a lo que es importante para nosotros, que yo entiendo que la prioridad en ese momento fue poder mandar misiones que regresen, o sea, no tener que tirar todo el dinero que significaba una misión a la Luna, que salvo ese pequeño módulo que volvía, todo se tiraba, no podías recuperar nada. Entonces yo entiendo, y así todo, el tema de los transbordadores está medio knockout también. Digo, yo sé que la carrera espacial tiene otro sentido incluso que el mismo de ir al espacio.
Sí.
¿No? Desde el punto de vista
militar.
Militar, ¿no? Uh-huh. Pero si fuera eso así, la verdad, no tiene mucho sentido ir a Marte por un tema militar hoy. Y vos escuchás toda la gente que sí, porque vamos a tener una misión tripulada a Marte en el 2020. Y para todo eso se está gastando dinero todos los años.
Sí, incluso vos estás hablando de Marte y estás atrasado.
¿A dónde queremos ir?
Hay un satélite que está en una de las órbitas de Júpiter, que estoy tratando de recordar el nombre, el cual se ha determinado que aparentemente tiene condiciones para la vida.